Buenas tardes. Voy a dar un testimonio esta tarde, que es la segunda parte de lo que ya di, creo que en el mes de octubre. Para ambientar un poco, quiero contaros que el 12 de septiembre pues me caí andando para atrás a las 11:30 de la noche por ver la luna llena, un banzo que no tenía yo colocado, pues me caí por la parte izquierda y me rompí aquí el húmero y el hombro. En aquel momento pues me di cuenta de que era grave lo que me había sucedido y que me tenían que operar y que todas estas cosas. Me pilló en un buen momento espiritual, pero el primer sufrimiento fue evidentemente muy fuerte. Antes que lo espiritual, el primer sufrimiento fue médico, fue corporal, fue sensible, evidentemente. Vino la UBI, ¿cómo se llame? Me recogieron, me llevaron a un hospital, Hospital Sur, porque a todo esto yo estaba en una terraza de un hotel en Tenerife, Tenerife Sur. Y bueno, pues yo a lo que voy es a lo espiritual, que es lo que significa testimonio. Y entonces pues me encontré con que en el primer momento estaba una mujer que se llama Montse cerca de mí, y claro, se tiró a ver mi brazo y en aquel momento noté yo que Montse, la Virgen y el Señor y el demonio, los cuatro, estaban tan cerca de mí que fue como un shock. Pero la Virgen y el Señor desaparecieron y quedé en manos del demonio. Quedar en manos del demonio en aquel momento significó para mí un sufrimiento fortísimo. Aparte del sufrimiento físico y de las consecuencias que podía traer la caída en mi vida, aparte de todo lo que eso podía significar para mi futuro, allá, en una parte de mi espíritu, yo noté la presencia terrorífica del mal. Y esa presencia del mal para mí se convirtió en oscuridad, se convirtió en negrura. Pero una oscuridad y una negrura que la palpaba, que era real, que era interior. Yo pienso que, y por la experiencia que tengo en mi vida, es que los hombres nos dividimos, nuestra antropología es cuerpo, alma y espíritu. En el cuerpo tenemos las enfermedades, en el alma, en cuestión de sufrimientos, pues tenemos muchas cosas, por ejemplo, pues depresiones, penas, pesadumbres, emociones de todo tipo, en fin, lo que todos conocemos que pertenece a nuestra psicología. Pero después tenemos otra parte que es el espíritu, y en el espíritu se juegan las cosas de la fe. Porque el espíritu del hombre no es real, es decir, no actúa si no es actuado. Si no es actuado, ¿y quién puede actuar en el espíritu del hombre? En el espíritu del hombre puede actuar sobre todo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo infundiéndote la fe, ahí es donde suceden dentro de ti las maravillas de la salvación, la fe, la esperanza, la caridad, las emociones, los profundos sentimientos religiosos, la cercanía a Dios, los consuelos, las grandezas de Dios que nos trae la fe también. Pero además de esto que sucede en el espíritu, a otro nivel, también el demonio puede influir en el espíritu. Y puede influir no contra la fe, no contra lo que te haya venido de la fe, pero él puede inyectar, inocular sus malicias, sus oscuridades, sus negruras, sus dudas, sus sospechas. Y entonces en aquel momento me entró a mí esto con una fuerza tremenda, con una fuerza tremenda. Y entonces estaba yo más atento porque, claro, me llevaron al hospital, Hospital Sur se llamaba, y a urgencias, todo lo que significa pues estar allí hablando y discutiendo si convenía operar, si no convenía operar, si aquí, si allí, si en Madrid y dónde. Bueno, a las 3 de la mañana ya me habían dado una habitación porque teníamos que, o queríamos operarnos allí, dada que mi situación para hacer un viaje pues era muy desaconsejable. Y bien, pues toda aquella noche y todo el día siguiente hasta mediodía, pues estuve yo bajo estos efectos que os estoy contando. Por una parte el efecto médico y por otra parte el efecto espiritual demoníaco. Oscuridad total. El Señor y la Virgen habían desaparecido de mi vida y me dejaron en una soledad que no se la deseo a nadie. Pues bien, después me operaron y bueno, pues todo el proceso que ya conté en la primera parte de este testimonio y que no voy a repetir ahora, pero que, bueno, pues me siguió esta oscuridad durante varios días y al cuarto o quinto día, hablando con un señor ya en la habitación del sanatorio, pues noté como una senda de luz, como una pequeña revelación del Señor, como una cercanía, como una senda de luz. Fue como un frescor, como un respirar, como un alba, algo del amanecer. Y al poco tiempo, hablando con él, se me reveló una canción. Sendas Dios hará donde nada hay. Esto parece muy bonito, ¿verdad? Pero la palabra o las palabras nada hay, ahí se hizo el demonio fuerte y me lo inyectó en mi corazón, en mi mente. Nada hay. No hay nada. Dios no existe. Es una tontería. Todos tus afanes, toda tu fe, todo eso no tiene sentido. Son inventos, son idealismos, son creaciones humanas. Y en aquel momento que te coge tan inerme, tan solo, tan incapacitado, pues te duele, pero muy hondo. Te duele allá dentro, muy profundo. Evidentemente, cuando le cuentas a la gente hoy en día de que te sucede esto y hablas del demonio y hablas del mal y de este tipo de tentaciones, no te cree nadie, o muy pocos. Porque la gente no está en esta dimensión, no vive así. La gente está inmersa en un racionalismo total. La gente está inmersa en una realidad en la que explicaciones sobrenaturales, pues no, no les dicen absolutamente nada. Lo mismo que me decía el demonio, me dice el mundo. Lo mismo que decía el demonio, nada hay, nada existe, me dice, pues la mayoría de la gente. Además me dicen, mira, a todo el mundo que operan, a todo el mundo que le dan y le meten quimio dentro, química, todas estas gentes sufren lo mismo que tú. Es una cosa química, no tiene nada que ver con tu demonio. Pero bueno, a mí me sucedió 24 horas antes de que me pusieran la primera quimio. O sea, yo estuve 24 horas sin ninguna química y me sucedía esto y muy profundo. Y en la experiencia de mi vida, y doy gracias a Dios por ello, sé que estoy hablando de una realidad existencial, de una realidad vital que yo más o menos experimento y he experimentado en la vida, que existe el mal, que está ahí, que ataca, que está detrás de nuestros proyectos, de nuestras cosas, y que en realidad nos hace mucho daño, mucho daño. La fe, evidentemente, es atacada. Y la fe es atacada al primero por el demonio, evidentemente, porque el demonio no está con Dios. O mejor, el demonio no está con Cristo. Porque estos ataques del demonio fundamentalmente son anticristo, son anticristianos. Van contra Cristo, contra la creencia en Cristo, contra la creencia en la vida, contra la creencia en la resurrección. Y esto, pues, evidentemente, de una manera racional no se puede demostrar. Nadie puede demostrar que Jesucristo ha resucitado. O lo crees o no lo crees. Es evidente que el creerlo no es en un vacío total y absoluto. ¿Por qué? Pues porque después recibes de esta fe pues una serie de estados dentro de ti que te ayudan a vivir. Te dan una fortaleza, te dan una seguridad, te dan una vida, te dan una esperanza, te dan un algo que tú dices, yo no quiero perder la fe por nada de este mundo porque la fe me saca, me salva. La fe es una cosa absolutamente real. Pero tienes el mundo racionalista, el mundo de que científico de ahora, o el mundo ni siquiera científico, el mundo corriente y moliente, a lo mejor en tu propia casa tienes el problema de estas tentaciones contra la fe, porque, bueno, pues puedes tener ateos entre tu gente, entre tus padres, entre tus hijos, entre los que viven contigo. Entonces, esta es una gran tentación que está ahí en medio de nosotros. Hay un mal en este tiempo que se llama acedia. La acedia es uno de los 7 pecados capitales. Antes lo llamaban pereza, pero pereza es una palabra desvaída. Ya no tiene el sentido que tiene la acedia. Porque la acedia es un pecado capital que se refiere al disgusto de las cosas de Dios. La acedia, pasado cierto límite, huele a azufre. La acedia es una cosa que tú no has visto nunca a alguien con rabia anticristiano. ¿No lo tienes en tu propia casa acaso, como te digo? ¿Tú no has visto que en este mundo que vivimos muchas cosas cristianas producen un efecto que no es natural? Una rabia, diría yo, sobrenatural, no sobrenatural de Dios, sino sobrenatural del demonio, porque el demonio también es para nosotros sobrenatural, porque tiene una naturaleza superior a la nuestra. Pues bien, todas estas cosas suceden y están en medio de nosotros, y a mí, pues, cuando cuento estas cosas, cuando vivo estas cosas, pues yo sé decir la verdad, casi no se las puedo contar a nadie. Me aprovecho en esta charla porque estoy solo aquí en mi habitación, porque esto que estáis viendo, este decorado que estáis viendo aquí, es mi cuarto, mi habitación, mi celda, donde estudio, donde duermo, donde vivo, donde rezo. Y aquí pues siento y pienso y vivo todas estas cosas, y evidentemente me refugio también, nadie me ataca. Pero al salir de aquí muchas veces es fácil que te ataquen si hablas de alguna cosilla de estas. Pero bueno, como dice San Pablo muy bien, los perfectos, dice él, es decir, los que tenemos un cierto don del Espíritu Santo, pues tenemos un lenguaje oculto, misterioso, distinto, que la gente de este mundo no conoce ni puede conocer. Y dice él, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la Gloria, porque hay una realidad que está por encima de lo que nosotros podemos pensar. Humanamente hablando, de todo lo que produce el racionalismo, yo estoy bien enterado. En el mundo, ¿qué conocimientos hay aparte de los materiales? Aparte de los científicos. Y los materiales y los científicos no se refieren nada más que a la materia. Hay algún conocimiento filosófico, sí, que es intelectual, pero eso, ¿hacia dónde y hasta dónde y a dónde llega? Mi vida, si no hubiera sido por la fe, sería chata, sería pequeña, sería, pues, no demasiado agradable para vivir. Me hubiera preguntado, me podría haber preguntado, ¿y por qué vivo yo? ¿Y para qué vivo yo? ¿Y quién me ha metido a mí en este lío de vivir? ¿Quién me ha hecho venir a este mundo? ¿Quién me ha arrojado a mí, como decían los filósofos existencialistas, en este planeta? Pues bien, voy a una cosa. En esta época de convalecencia, que ya va para 3 o 4 meses, pues todavía estoy con el aparatito este, que ya me lo quito. No lo pongo casi nunca. El médico me dice que me lo ponga cuando salga a la calle y cuando tenga algún peligro de que alguna persona me abrace o me achuche o me empuje. Pero normalmente ahora ya puedo funcionar. Puedo funcionar sin él. ¿Qué es lo que yo os quiero decir de mis tentaciones, o de mi camino espiritual, o de mi crecimiento? Pues miren ustedes, el crecimiento viene siempre de las grandes tentaciones. San Juan de la Cruz lo explica muy bien, y dice que todos tenemos que pasar, para crecer en la fe y para que la fe vaya hacia arriba, por 2 grandes noches. La noche del espíritu y la noche del sentido. Y yo he pasado por la noche del espíritu y por la noche del sentido. ¿Cómo ha sido la noche del espíritu para mí? La noche del espíritu es tentación sobre la fe. La noche del espíritu se refiere a la fe. Sendas Dios hará donde nada hay. Aquel día me dijo el demonio muy claramente que Dios no existía, que no existía nadie. Se me metió en el alma y en el corazón la amargura de estas insinuaciones, pero no pudo con mi fe. No, nunca pudo con mi fe. La monjita más pequeñita de cualquier convento, si Dios la quiere hacer crecer de verdad en la fe, llegará un momento en que de repente escuchará en su interior: pero tú, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has entregado tu vida? ¿Para qué vives encerrada en esta clausura? ¿No te das cuenta que no existe nada? ¿No te das cuenta que no hay Dios? ¿No te das cuenta que no hay vida eterna? ¿Qué haces tú ahí cantando en el coro? ¿Qué haces tú ahí privándote de lo poco bonito que te podía ofrecer la vida? Y ahí tienes a la monjita, sufriendo, pero sufriendo en el corazón de verdad, sufriendo. Y el Señor la puede dejar un tiempo sufrir, hasta que se le va quitando el velo y vuelve la alegría de su salvación. La alegría de sentirse salvada en la fe, pero ya con más arraigambre, ya diciendo: Señor, te doy gracias porque esto ha sido muy duro para mí. Esto es muy bonito, que pase la monjita, que pase yo, que pases tú, que pasemos todos y cada uno de nosotros. No te pasa a ti en el mundo esto, no te pasa en tu casa. Yo le he oído a algunas madres decir: padre, mire, me está sucediendo una cosa, y es que mis hijos, cuando nos reunimos en casa a comer, me están enfriando la fe. No hacen nada más que decirme cosas y contrarias a lo que yo soy, a lo que vivo, contrarias a mis sentimientos, a mi educación. Y como yo no tengo argumentos para contradecirles y para reprocharles, pues me siento muy mal. Siento que mi fe se está poniendo en crisis. Pues bien, en el trabajo, los amigos, ¿tú no notas cómo hay un elemento ahí de tentación tremendo? Que si tú lo ves como noche en el espíritu, no dejas que el racionalismo te produzca su mal, su veneno, sino que sencillamente te resguardas detrás de la prueba de fe, dices, y le dices al Señor: Señor, guárdame bajo tu paraguas, abrígame con tu abrigo, porque me rodean males sin cuento, me rodean tentaciones sin cuento, para que tu fe se salve y para que tu fe pueda superar este ambiente en el que nos movemos actualmente. La noche del espíritu es la noche de la fe. A mí me ha pasado. En estos 3 meses nunca me ha llegado realmente a tocar en la raíz de la fe. Porque si no tengo fe, no tengo salida. A mí, racionalmente, incluso si me quitan la fe, me dejan en cueros, me dejan desnudo, me dejan, porque lo demás no ofrece nada. Y eso yo ya lo tengo muy experimentado a mis 84 años. Entonces, la fe, aún a este nivel, y para mí la fe es mucho más alta que este nivel, es que la necesito humanamente para respirar. Es como mi metafísica total, mi filosofía superior. Yo no puedo vivir sin ello. Entonces, por mucho que venga el demonio, yo le puedo decir: ¿tú qué me ofreces? ¿Y qué me ofrece a mí nadie? ¿Qué me ofrece a mí el mundo? ¿Qué me ofrecen a mí las cosas? Pues muy poco, o nada, en realidad. Me acuerdo de una amiga, que todavía la veo con cierta frecuencia, que pertenecía a una familia de ateos, pero ateos redomados, todos, padres e hijos, y se convirtió. Y la pobre mujer entró en el problema de la familia, es decir, cuando se reunían, por ejemplo, en Navidad o en otros momentos, todo el mundo era contra ella, todo el mundo la atacaba, y todo el mundo se sentía herido, y además es que se sentían mal porque tuvieran una conversa allí, en medio de sus reuniones, en medio de su familia, en medio de su militar. Y ella no tenía argumentos para contradecir, o no tenía argumentos para probar que su conversión era una cosa buena. No tenía argumentos para decir que estaban muy equivocados. Pero un día encontró un argumento y les dijo a todos muy claramente una cosa muy bonita. Y dice: mira, vosotros me vencéis en argumentos, pero os voy a dar en mi argumento. Yo estoy bien, estoy tranquila, estoy llena de alegría, tengo esperanza, me estoy liberando, me siento muy bien, sobre todo en la gran esperanza que tengo. Y eso no me lo ha dado nadie nunca fuera de la fe. Nunca nadie ha sido capaz de liberar mi interior. Y ahí es donde yo me encuentro en este momento, pues, es realizada verdaderamente. Diréis que casi lo digo esto un poco lúdicamente. No, yo no juego con la fe y no juego con las tentaciones, porque yo en la noche del espíritu también tengo experiencias bastante fuertes. Y con el demonio no se puede jugar, pero aquí viene la oración. Aquí viene el que puedas orar las cosas. Aquí viene la cercanía de Dios, porque entre otras razones, después de aquellas sendas de luz, poco a poco me vino a mí el Señor. Poco a poco me vino el Señor. En este momento ya estoy muy bien. En este momento espiritualmente estoy, digamos, en mi ser totalmente, pero crecido. Realmente me ha valido. Crecido. La Virgen tardó más. Pero cuando llegó la Virgen, pues yo necesitaba muchos detalles en la vida. He tenido unas personas maravillosas que me han cuidado, pero la Virgen siempre tiene aquellos detalles que ningún hombre ni ninguna mujer te pueden hacer, porque son los detalles que se te escapan y que tú ves que esto o lo otro, este paso, esta persona. Y entonces la veo como madre y muy cercana a mí en este momento. Bien, la fe, por lo tanto, es una cosa vivencial, es una cosa existencial, es una cosa real, y yo la proclamo desde este testimonio delante de todo el mundo, porque sin ella yo no sabría vivir ni podría vivir. La otra gran tentación que se tiene es la noche del sentido. Para mí esta ha sido más dura todavía. La noche del sentido. ¿En qué consiste la noche del sentido? La noche del sentido es quedarte sin todas aquellas cosas que tú has sentido como buenas. Lo que te ha dado vida a nivel de los sentimientos, a nivel de estas cosas humanas. Pues qué sé yo, el cariño, la amistad, todas las sensaciones que te hacen vivir, desde una canción hasta un monte donde subiste, todos los recuerdos, todos los amores, todas aquellas cosas de las cuales tú más o menos te has enamorado, todo aquello que viene en un momento dado el Señor también y te lo va quitando, sobre todo cuando quiere hacer de ti una persona espiritual o en el espíritu. A mí, pues, esto me ha venido y yo lo formulé con las palabras de Abraham. Para mí la noche del sentido significó dar muerte a mi hijo. Pero yo no sabía que tenía hijo. Esto era lo malo. ¿Y sabéis cuál era mi hijo? Y se me ha revelado durante estos tiempos, este tiempo de convalecencia, aunque ya sabía algo de esto. Yo he sido predicador toda la vida y he ido creciendo en la predicación y pensaba que lo hacía por Dios, que lo hacía por Jesucristo. Pero no era así. Un tanto por ciento bastante elevado era para mí. Me quedaba con ello. Le robaba la gloria de Dios. Era mi hijo. Yo quería quedar bien. Yo quería hacerlo bien. Yo quería significar. Yo quería la excelencia. Yo quería sobresalir. Ese era mi hijo en la predicación. Y era mi hijo en otras cosas de la vida. Y esta noche del sentido por la que el Señor me ha hecho pasar durante este tiempo, porque hubo semanas y semanas en las que yo pues no tenía tan claro que iba a salir hacia adelante. Esta noche del sentido pues a mí me hizo pasar mucho, mucho. Escuchar una canción que siempre te ha gustado. Ver un paisaje que siempre ha sido una maravilla. Oír ciertas músicas, ciertas conversaciones, ciertas cosas que siempre te han hecho vibrar y que no te digan nada. Eso es la muerte del sentido. Eso es la muerte del sentido. Eso es la muerte de tu hijo. Eso es sentir: yo ya no soy de este mundo. Yo ya no puedo vibrar con nada de este mundo. Y a mí me ha sucedido esto estos días. Evidentemente ahora que estoy mejor me vuelven las cosas. Porque el Señor no te quita estas cosas que no sean malas. Pero para que tu fe crezca como la de Abraham, necesitas morir a tus hijos, a lo que es estorbo para el crecimiento en la fe. Sabéis muy bien lo de Abraham, ¿verdad? Después de una vida entera en que él, pues, creyó, y creyó cosas inauditas. Le creyó a Dios cuando le dijo, vas a tener un hijo, y pasaban años y años y años hasta los 100 años, y a los 100 años tuvo un hijo con Sara, que tenía 90. Pues se lo creyó. Vivió de esa fe. De esa fe que parece en este momento irracional. Es que la fe tiene algo de irracional. No en el sentido de contrario, sino en el sentido de superación de lo racional. Pero le faltaba la prueba suprema. La noche del sentido total. Y un día le dijo Dios, cuando su hijo tenía 14 años, Isaac, dice, mira, vete donde yo te voy a decir. Vete, coge a tu hijo. Además es que el que escribió el Génesis, desde luego, sabía lo que decía. Coge a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, y vete camino del monte Moria, y yo te diré dónde tienes que sacrificarlo, porque yo necesito el sacrificio de tu hijo. Abraham tenía mucha fe, pero tenía hijo. Y Dios no quiere rival, ningún hijo puede ser rival de Dios. Y Abraham, con la fe, porque es el padre de la fe que Dios le dio, cogió su asno, sus acompañantes, al niño, y fueron a la cumbre del monte Moria a sacrificarlo. Ya sabéis lo que sucedió, que no lo sacrificó porque un ángel le dijo, no, coge ese carnero enredado por los cuernos en la maleza y sacrifícalo. Y entonces es cuando Abraham tuvo la plenitud de la fe, porque después de esta entrega total, porque en su corazón había matado al hijo, después de esta entrega le dijo a Dios, o Dios le dijo a él, mira a ver si puedes contar las estrellas que hay en el cielo, pues tu descendencia será más numerosa de todo esto. Otra cosa también es que, bueno, pues yo he leído a San Clemente hace poco, el tercer papa, su epístola a los Corintios, y me he dado cuenta de cómo sucede cada cosa dentro del cristianismo. Me he dado cuenta cómo Pablo y Pedro, San Pablo y San Pedro, como nos cuenta San Clemente, murieron delatados por miembros de la propia comunidad cristiana, del propio grupo cristiano. Imaginad que yo o cualquiera de nosotros morimos delatados por el propio grupo de oración al que llevo asistiendo 40 y tantos años. ¿Vosotros qué diríais? Delatado y delatados. Estos corintios, desde luego, porque los corintios no fueron los que lo delataron, fueron los de Roma, pero San Clemente se refiere a los corintios, que vosotros habéis hecho lo mismo con muchos de vuestros dirigentes, muchos de vuestros obispos, los habéis delatado de la misma forma. Y los años que pasaron en la cárcel Pedro y Pablo, pues a mí me dicen que el Señor mató en ellos lo que quedaba de su hijo. ¿Por qué? Pues porque tenían que llegar al cielo en una pureza total, absoluta. Pues bien, Todos tenemos que sacrificar al Hijo para que nuestra fe crezca y crezca abundantemente. A mí el brazo, el marcapasos, la anemia, el depender de otros para todo, el tener que ducharme, lavarme, vestirme, ir al médico, absolutamente todo, todas estas cosas te meten en una apariencia humana o en una sensación humana que o la vives bien o te humilla profundamente y te mete pues en, no sé, en crisis, en una crisis humanitaria iba a decir, vamos a decir humana, muy profunda. Hace poco me decía una amiga, mira, porque yo le puedo hacer a los demás todo esto. Les puedo cuidar, lavar, duchar, todo el cuidado que te puedes imaginar, pero que me lo hagan a mí, eso para mí es imposible. Yo eso no lo acepto ni lo puedo aceptar de ninguna manera. Pues bien, sí. Yo le decía, acuérdate de Cristo cuando bajó de la cruz. ¿Tú crees que Cristo estaba para exhibirse en aquel momento? ¿Tú no crees que estaría sucio, que estaría mal, maloliente incluso, en todos los sentidos? ¿Tú no crees que o llegamos a eso o no entendemos el misterio profundo de la pobreza humana y de la salvación humana? Termino ya, pero esta temporada me ha dado a mí por pensar que no sé, yo tuve algunos días en que le pedí al Señor, Señor, yo quería como alquilar una habitación en la angustia de Getsemaní, por decirlo de una manera tonta, y decirle al Señor, Señor, que yo pueda, mi angustia con la tuya, que yo pueda unir mi angustia con la tuya. Pero el Señor no me alquiló la habitación. Son muy caras las habitaciones en Getsemaní. No se las alquiló ni a Pedro, ni a Santiago, ni a Juan, que se durmieron aquella noche, bien lo sabéis, porque nadie se puede asomar a la cruz de Cristo. Nadie se puede asomar a la gran tentación de Cristo. Y yo me pregunto, leyendo a un filósofo alemán, Ernst Bloch, ateo, que dice que los que más se parecen o se pueden parecer a Jesucristo son los ateos, porque mueren sin fe, y eso es horroroso. Y yo he pensado alguna vez, ¿y Cristo moriría sin fe? ¿Cristo moriría sin fe? Yo sé que Cristo no pudo morir sin fe, pero sin sentir la fe, pues, ¿quién ha redimido a los ateos si no? Porque lo que no haya, o por donde no haya pasado Cristo, no está redimido. Entonces, ¿quién ha redimido la falta de fe de los ateos? Pero no solo de Bloch o de otros ateos famosos, de todos nosotros en nuestros momentos ateos en la vida. No lo sé, pero bueno, yo quiero dar este testimonio de la belleza que la fe ha hecho un pequeño recorrido de 3 o 4 meses en mí. Este es mi testimonio. Ahora estoy bien. Creo que he crecido. Creo que oro mucho mejor. Más puro, creo yo. Oro con mucha más pureza. Y le doy gracias al Señor por todo lo que me está sucediendo y me ha sucedido. Y no creáis que soy fuerte. Tengo miedo, muchísimo miedo al futuro. Tengo miedo, muchísimo miedo al futuro. Pero nadie me quitará lo que hasta ahora he vivido y estoy viviendo. Y lo demás, las cosas humanas, 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 de madre a la Virgen. Y las cosas más interiores, carismáticas, del Espíritu al Señor Jesucristo resucitado y a su Espíritu Santo. Gloria al Señor.